Nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas. En másqueunaradio.com. Nuestros soldados. Nuestros soldados. En másqueunaradio.com.
Buenos días, en otro programa de Nuestros Soldados aquí en másqueunaradio.com. Hoy grabando desde el submarino Tramontana en Cartagena. Estamos en la cámara de oficiales del submarino y pues con una parte significativa de su tripulación. Y empezamos con su comandante, Óscar Lázaro. Mi comandante, muy buenos días.
Muy buenos días, mi coronel. Bienvenidos a bordo del submarino Tramontana. Es un placer para todos contar con vuestra presencia a bordo.
Bueno, un privilegio estar en este entorno, además, bueno, tan recogidito que estamos aquí. El comandante Óscar Lázaro, podía darse un aire a Sean Connery, el comandante del Octubre Rojo, pero es mucho más terrenal en cuanto a sus misiones de todos los días. Terrenal no porque se desarrolle en tierra, sino porque de alguna manera no puede estar más alejado del mar. Nació en Pinto, el punto más alejado del agua en toda la península. ¿Cómo te da por ingresar en la Armada habiendo nacido en el punto más lejano del mar?
Pues yo creo que, como a todos en nuestra juventud, nos puede, ¿no?, llevar el espíritu de aventura y de lo desconocido. ¿Y qué más desconocido para alguien de Pinto que la Armada, ¿no?, y la mar? Y bueno, y la vocación nació, pues aparte de esto que acabo de explicar, un poco por un par de programas de televisión de más o menos mediados de los 90, en el que pusieron un reportaje de la Escuela Naval Militar y otro del Juan Sebastián Elcano, y a partir de ahí pues me decidí por intentar desarrollar una carrera en la Armada.
¿Quién sabe si a lo mejor en el futuro alguien que escuche este programa acaba también desarrollando alguna vocación por la Armada o por las Fuerzas Armadas en general, a raíz de lo que nos escuche comentar aquí? Los submarinos yo creo que son el gran desconocido, no solamente de la sociedad, yo creo que incluso dentro de las Fuerzas Armadas sois el gran desconocido, a lo mejor porque como pues la discreción es un papel importantísimo dentro de vuestro trabajo, se os ve bastante menos, y además procuráis que se os vea bastante menos, pero tenéis un papel realmente estratégico.
Bien, como bien has explicado, el submarino, su característica principal es mantenerse indetectado y ser capaz de operar en cualquier entorno sin ser detectado. Otra de las capacidades que tiene el submarino, de las características que nos permite hablar del submarino como un arma estratégica, es su capacidad ofensiva, ya que podemos realizar una serie de misiones que solo podemos realizar desde un submarino, y además manteniéndonos un largo periodo de tiempo de forma indetectada por parte del resto de fuerza. Por lo tanto, sí, estoy completamente de acuerdo de que el submarino es una capacidad estratégica, y como tal, pues hay que tratarla, no solo dentro de la Armada, sino de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa.
Que no hace falta que sea un submarino nuclear para que sea estratégico. Cualquier submarino, a la hora de hacer su labor,
eso es,
tiene una labor estratégica.
Eso es. Evidentemente, las características de un submarino nuclear y sus capacidades son mayores que las nuestras en algunas áreas, en otras no tienen por qué ser mayores, sino exactamente iguales que las nuestras, y como bien has explicado, no es necesario la propulsión nuclear como para ser considerada como un arma o una capacidad estratégica.
Lo que sí varía mucho es el tamaño del submarino de unos a otros, y probablemente la comodidad en la que se vive dentro del buque.
Bueno, como has podido comprobar al embarcar y ahora mismo que estamos a bordo del submarino, el espacio es bastante limitado. Estamos bastante confinados dentro del submarino, somos alrededor de 65 personas y no tocamos ni a un metro cuadrado por persona. Por tanto, es verdad que la... que el espacio y las condiciones de vida son duras.
Y con lo bien que se come aquí encima, pues vamos, el espacio se va confinando cada vez más.
Exactamente, exactamente. O sea,
soy 65 personas, yo recuerdo hace años no había personal de tropa en los submarinos, pero ahora sí tenéis personal de tropa.
Sí, ahora desde aproximadamente, ¿no?, en el año 2000 se profesionalizó las Fuerzas Armadas, nosotros contamos con personal de marinería y tropa. En concreto, ahora mismo a bordo somos 10 oficiales, 20 suboficiales y 33 miembros de entre cabos primeros, cabo y marineros.
Bueno, el comandante siempre va un poco aparte, ¿no? Dentro de la escala del submarino, en cualquier barco, el comandante es una figura que se mantiene un poco al margen incluso de los oficiales, ¿no? Tiene su propia cámara, tiene un estatus casi semidivino dentro del barco.
Sí, es evidente que solo hay uno a bordo, y lo que nos hace ser un poco, o esa diferenciación respecto al resto del personal. Y concretamente en el submarino, una de las características o de las ventajas que tiene el comandante es que es el único que tiene un camarote propio. El único que duerme solo y tiene una puerta en el camarote. El resto tiene que compartir camarote.
Con pestillo y todo, posiblemente. Con pestillo y todo.
Cosa que la intimidad es el... Aquí se valora bastante y es difícil de conseguir. Y el comandante sí que tenemos ese privilegio.
Yo diría que la soledad del mando, si se siente normalmente en cualquier labor de mando, en un submarino tiene que ser muchísimo más, porque os pasáis muchísimo tiempo incomunicados del resto del mundo y con una misión que cumplir sin posibilidad de recibir instrucciones adicionales, ¿no?
Eso es así. Nosotros podemos permanecer en una operación, misión o ejercicio hasta un máximo de 45 días y lo que es en mi caso personal, yo he estado hasta 28 días en inmersión. Es decir, salí de un puerto, el submarino se sumergió y volvió a hacer superficie 28 días después, justo antes de entrar en puerto. Y durante ese tiempo la comunicación con el exterior se basaba fundamentalmente solo en los aspectos operacionales o tácticos y muy limitada con la familia.
Bueno, eso para que nos entiendan los oyentes más jóvenes, esos son 28 días sin WhatsApp.
Exactamente, 28 días sin WhatsApp y sin ningún aparato de los que conocemos a día de hoy.
Me parece que así vais a fomentar pocas vocaciones, porque 28 días sin WhatsApp, la verdad es que la vida dentro del submarino tiene que convertirse en algo muy familiar. Acabas desarrollando vínculos muy fuertes con el resto de la tripulación, supongo.
Sí, de hecho es una de las grandes diferencias con otras unidades en la Armada y con el resto de ejército, el ejército de tierra y el ejército del aire. Aquí el compañerismo se lleva al máximo, ya que nos une por un lado las penurias que se pasan a bordo y las calamidades por vivir en un espacio como este, además de un trabajo en equipo en el que se lleva la máxima expresión, porque aquí cada uno de nosotros depende del otro. Por lo tanto, el compañerismo, la camaradería y el espíritu de equipo está plenamente desarrollado en un submarino.
Bueno, ahora hablaremos de las múltiples funciones, además, que tiene que cumplir cada miembro de la tripulación. No solamente se dedican a hacer un papel, evidentemente, hay un personal limitado, hay muchos días por delante y cada uno tiene que hacer varios roles. Pero me estabas hablando ahora de que vais a hacer operaciones. Normalmente se ven barcos de superficie, se ven aviones, se ven unidades de tierra haciendo operaciones por ahí fuera, pero lógicamente a los submarinos, aunque estén, no se les ven. A lo mejor sería bueno que nos contaras en qué operaciones habéis estado últimamente y qué habéis estado haciendo en algunas operaciones.
Bien, pues,
se pueda contar.
Sí, nuestras características es la discreción, pero bueno, dentro de esta discreción sí podemos decir en qué misiones participamos. Participamos en misiones y operaciones tanto de ámbito nacional como de ámbito de la OTAN o de la Unión Europea. Como ejemplos, pues contar en operaciones actuales, pues colaboramos activamente en la operación SOFIA, de la Unión Europea de lucha contra la inmigración ilegal en aguas del Mediterráneo Central, y también participamos de forma exclusiva en la operación Sea Guardian, que es la heredera de la antigua operación Active Endeavor, que se desarrolla en el Mediterráneo y fundamentalmente es una operación de lucha contra el terrorismo.
¿Operáis siempre en el Mediterráneo?
No. Nuestro ámbito de operación es el Mediterráneo y también la, la costa atlántica.
¿Qué papel puede tener un submarino entonces, por ejemplo, en la lucha contra la piratería o contra la inmigración ilegal?
Pues nuestra principal aportación es el ser capaz de detectar patrones de conducta y patrones de vida de esos barcos o de las unidades que se dedican a este tipo de actividades ilícitas sin que ellos se den cuenta de que estamos. Es nuestra principal aportación.
La aportación en materia de inteligencia, sobre
materia todo. De inteligencia, de recolección de inteligencia. Por ejemplo, en una operación real en la que yo tuve la suerte y el privilegio de participar, a bordo también de este submarino, el submarino Tramontana, fue la operación Unified Protector en Libia, en una operación conjunta con la OTAN, en la que bueno, colaboramos en la realización del embargo a Libia durante la caída del régimen de Gaddafi.
Interesantísimo y muy desconocido además para mucha gente. Estas operaciones evidentemente necesitan de un planeamiento muy intenso. Las características del submarino además, me contáis, dejan poco margen a la improvisación y para eso necesitáis tener un oficial de operaciones que se encargue de precisamente de hacer todo ese planeamiento y después toda la conclusión, de extraer todas las conclusiones que de la operación que se ha montado. Carlos Novales, el oficial, el teniente de navío, encargado de las operaciones a bordo del Tramontana. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, mi coronel. Efectivamente, o sea, mi labor a bordo del submarino Tramontana es el jefe de operaciones. ¿Esto qué significa? El jefe de operaciones es la mano derecha del señor comandante para el planeamiento. O sea, nosotros nos asignan una misión, yo tengo que planearla, tengo que decirle al comandante cuál es el mejor el método que veo yo para cumplir los objetivos que nos han designado, y luego una vez que estamos en misión, que estamos ya desplegados en la mar, uno de mis objetivos principales es asegurarme que la cámara de mando, que para que lo entiendan los oyentes es como el cerebro del submarino Tramontana, opera correctamente según las instrucciones que da el señor comandante, y luego toda la información que ellos recogen yo la transformo en inteligencia que le doy al mando en tierra. El mando en tierra luego lo disemina, y una vez que llegamos, que ya hemos cumplido con la misión, obviamente se generarán una serie de informes y demás, y pues yo también soy el encargado de elaborarlos bajo la aprobación del señor comandante, y los elevamos a los mandos oportunos.
Al contrario de lo que se puede pensar en otros ámbitos, el trabajo no empieza cuando se sale de puerto ni acaba cuando se regresa, sino que va desde mucho antes hasta mucho después, y es una labor continua, una labor necesaria. Bueno, a ti te viene de 8 generaciones, es de la octava generación de Noval en la Armada.
Sí, efectivamente, yo soy la octava generación y bueno, no sé.
¿Y para tu padre la oveja negra?
Y para mi padre la oveja negra, efectivamente. Bueno, el señor comandante ha dicho que él le llevaba mucho a los submarinos, pues yo soy todo lo contrario. Desde que yo ingresé a la escuela naval, que como dice el coronel, fue algo, una tradición familiar, yo tenía claro que no quería pisar un submarino en mi vida. O sea, yo lo había visto y todo muy confinado y tal. Y mi padre en concreto, pues era piloto naval antisubmarino. Entonces, bueno, a mí la vocación submarinista me llegó cuando en el quinto año de la Escuela Naval, que nos hace una ambientación de todas las opciones que tenemos en la Armada, probé esto y me llamó mucho la atención que realmente, o sea, las operaciones que hacen son de verdad y la profesionalización que tiene cada miembro de la dotación. Al final me llamó y me da cuenta que este es mi sitio del mundo.
Estás encantado. ¿Y tu padre lo ha entendido al final?
Bueno, mi padre, la verdad es que no vivió para verlo, pero... Pero seguramente me habría matado si supiese que soy la antítesis de lo que él fue, ¿no?
No, yo diría que seguro que está tremendamente orgulloso de lo que estás haciendo. Porque, bueno, yo creo que, hombre, ser jefe de operaciones requiere, pues, haber pasado primero por una serie de escalones, haber acumulado una experiencia. Eres muy joven, pero debes haber seguido no solamente un entrenamiento, sino una práctica en otros puestos para llegar a donde has llegado.
Sí, efectivamente. El submarinista, para ser submarinista, tiene que tener primero un periodo de aislamiento muy duro, que son, en nuestro caso, oficiales, 9 meses, y luego la realidad es que tienes que ir pasando por ciertos, tienes que ir cumpliendo hitos para poder ocupar la siguiente posición. Pues yo, en concreto, pues hice mis nueve meses de especialidad, luego estuve 2 años, tuve que ir a hacer otra especialidad, y una vez que he vuelto, he podido desempeñar la labor de jefe de operaciones. Y luego, bueno, pues en el transcurso de la carrera, pues si Dios quiere, podré llegar a ser segundo comandante, y luego, si te dan el apto, pues podrás llegar a ser comandante. Pero la diferencia que tenemos los submarinistas es que para operar en un submarino tienes que tener un adiestramiento y una formación que es muy escrupulosa.
¿Nos puedes explicar un poco cómo harías el planeamiento de una misión? Porque es interesante saber la coordinación que se puede llevar con los buques de superficie, toda la coordinación que tienes que llevar teniendo en cuenta que el submarino es completamente distinto en cuanto a sus características con respecto a los compañeros de equipo con los que funciona.
Sí, efectivamente. Aquí habría que hacer una puntualización. Cuando operamos bajo el mando de la OTAN, que muchas veces nos integramos con la OTAN como miembros de la alianza, pues muchas veces tengo que coordinar con países extranjeros. O sea, tengo que llamar al mando que está en el Reino Unido y tengo que decir qué es lo que esperan de nosotros y cómo lo conseguiremos. Entonces, sí que es cierto que a veces cuando nos integramos con otras fuerzas de superficie, tengo que coordinar con ellos, que tengan en cuenta que tenemos muchas restricciones en las comunicaciones, y tengo que decirles, oye, mira, yo no puedo estar comunicándome constantemente porque tengo unos periodos concretos, y sobre todo, aunque ellos tienen mucha velocidad para situarse y posicionarse, nosotros no. Entonces, muchas veces no solo somos los desconocidos en España, sino también en la propia Armada, y en las Fuerzas Armadas, y en la OTAN. Entonces, tenemos que dar a conocer cuáles son nuestras capacidades, pero sobre todo nuestras limitaciones, que es lo que a veces es complicado entender para ellos.
Bueno, habría mucho que discutir con respecto a lo de mucha velocidad. Estamos hablando, evidentemente, de cosas. Pero bueno, a mí también me llama mucho la atención cuando empezáis a hablar de los miles de toneladas que pesa un barco o que desplaza un barco, que en aviación pues es algo completamente... Sí. Me comentabas hace un momento, claro, el factor velocidad es clave, ¿no?, a la hora de la coordinación en la operación.
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que nosotros somos como un pequeño teléfono móvil que va con baterías. Entonces, la batería, pues cuanto más rápido vayamos, antes se descarga. Entonces necesitaríamos cargar en menos periodos. Cuando cargamos baterías es cuando somos más indiscretos, con lo cual hay que intentar que eso se retrase lo máximo posible. Entonces, para posicionarnos y para realizar nuestra operación, yo al final tengo que decir algo antes. Estos son los objetivos que nos han dado, y para poder cubrir estos objetivos a la velocidad y limitación que tenemos, lo mejor es hacer este patrón. Entonces, yo tengo que ajustar ese patrón para decirlo al comandante. Esto es lo que tenemos que hacer con esta velocidad.
O sea, de alguna manera es adelantarse al objetivo para esperarle más que para salir a su encuentro, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Es posicionarnos para estar en el sitio oportuno, no por azar, sino porque lo hemos querido.
Bueno, el azar tiene que ser bastante difícil de que se dé ahí abajo, vamos, entre otras cosas, o lo tienes perfectamente planificado. Con lo grande que es el mar, tiene que ser bastante difícil que casualmente ocurra algo. Igual que tiene que ser bastante difícil moverse en el mar, navegar ahí abajo, porque ahí no tenéis parabrisas para mirar hacia afuera, ¿verdad? Marian Gómez es la cabo de maniobra del Tramontana, es la conductora, digamos, del submarino.
Sí, buenas tardes, mi coronel. Sí, mi cometido en el submarino es uno de ellos, es timonear el submarino, que es conducir el submarino donde me manden. Ocupo otro puesto, que es una consola, que son los oídos del submarino, que nos permiten saber los buques que tenemos en la zona. Y el tercero es rellenar un cuaderno una crónica, que es como el borrador del cuaderno bitácora que va a hacer el oficial. Y esos son mis tres cometidos en el submarino.
Me vas a perdonar que diga lo de conducir el submarino, porque vosotros os habéis empeñado en decirme que se embarca también cuando vas al cuartel general en cualquier otro sitio. Habéis exportado también vuestra terminología. La verdad es que ya solamente hablar el lenguaje de la Armada ya tiene su intríngulis, ¿no? Su gracia.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Bueno, ¿y tú cómo acabas en la Armada?
Entro en la Armada a través de un anuncio de televisión.
¿Un anuncio de televisión? Ni siquiera un programa completo, anuncio de televisión.
Era un anuncio de televisión. Y me llama la atención. Fui a hacer las pruebas para ingresar en el ejército. Y cuando me quise dar cuenta, estaba entrando en un túnel para entrar en el cuartel de Ferrol.
¿En un túnel?
Sí, hay un túnel largo.
Ajá. Vaya, para irse acondicionando a los submarinos.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, me decías que eres los oídos del submarino y al mismo tiempo el timonel, el que va guiando, timoneando, creo que has empleado la expresión, sí. El submarino. ¿Cómo sabes dónde están los obstáculos? ¿Cómo sabes por dónde tienes que ir y sobre todo por dónde no?
Claro, ocupo un puesto que es una consola, que es un sonar, que lo que hace es me pasa todos los ruidos que hay en el exterior, son las revoluciones de los barcos, y a través de esas revoluciones se puede saber si es un mercante, si es un buque de guerra, si es un pesquero o cualquier tipo de buque, y se le pasa esa información que yo escucho al supervisor de mando, y él determina dónde está el buque, distancia y velocidad que lleva.
Y cosas que no hacen tanto ruido, como peces grandes,
sí,
ballenas.
Claro, se escucha todo tipo de crustáceos.
¿También?
Sí, se escucha.
O sea que, vamos, tienes una precisión. Al final tienes que tener muy afinado el oído para distinguir unas cosas de otras.
Sí, un poco.
¿Eso es un entrenamiento constante? ¿Se os da una formación específica?
Sí, entiendo. Se da una formación de 4 meses antes, y para saber identificar cada ruido que escuchamos.
Oye, estaba acordándome ahora de un programa que hicimos con el Van Furor, y estuvimos entrevistando precisamente a un cabo que era el buceador del barco. Me imagino que no tenéis buceadores en los submarinos, ¿no? ¿Sí? ¿Tenéis buceadores?
Sí, tenemos a bordo, yo creo que actualmente tenemos en 3 buceadores, y lo que hace son trabajos de mantenimiento básicos, y tienen que estar a bordo porque cuando desplegamos, y si tenemos algún problema de algún ruido en el casco o con la hélice, etcétera, son capaces de hacer la primera reparación y el primer mantenimiento.
Pero tenéis que salir a superficie para que salgan.
Eso es, tenemos que salir a la superficie. Normalmente aprovechamos las estancias en puerto para hacer una revisión del casco, etcétera.
O sea, lo de las películas de que salen por el tubo de torpedos, eso es mentira.
No, pero es verdad que sí que tenemos, una de nuestras misiones sería infiltrar y exfiltrar, o sea, sacar a un equipo de operaciones especiales, y sí que lo hacemos en inmersión, y lo hacemos mediante una esclusa que se llama esclusa de buceadores. Uh-huh. Y podemos sacar un equipo de operaciones especiales para infiltrarlo en la costa.
Uh-huh.
Y eso sí lo haríamos sumergidos.
Bueno, Marian, ¿tú qué te pasas el día escuchando crustáceos y ballenas e incluso hélices de otros barcos? ¿Qué tal llevas lo de la falta de comunicación con las personas que has dejado en casa, con los que se han quedado en superficie?
Se lleva, dentro de lo que es, se lleva bastante bien, porque tenemos compañeros que, aparte de ser compañeros, son amigos, y lo que hacemos es nos contamos nuestra vida. Ellos todos saben si tenemos problemas, si no tenemos problemas, y nos hacen la vida más amena.
Os organizáis un grupo de WhatsApp ahí entre vosotros, ahí abajo directamente, y os vais contando lo que hacéis. Pues, lo digo, tiene que ser tremendamente complicado, sobre todo pues cuando vas teniendo familia, ¿no? Cuando vas teniendo hijos, el dejar atrás a la familia. Yo siempre he pensado, y ahora dentro de aquí casi más todavía, que, bueno, me decíais que no es un problema lo de la claustrofobia. ¿Cómo? No sé cómo lo expresabas antes.
Bueno, efectivamente, digo que no tienes que valer, sino que te tiene que no importar.
Te tiene que no importar, eso yo creo que hay que valer para que no te importe, pero vamos, creo que tiene un mérito tremendo. Marian, tema de privacidad. En el submarino, vamos, están los sitios justos para la mitad de la gente, no, ni siquiera para todos. ¿Cómo se lleva el tema de la privacidad? ¿Cuántas chicas estáis en el submarino?
Somos siete chicas en el submarino.
¿Siete chicas en una tripulación de 60 personas? O sea, 63, estamos hablando
63.
Estamos hablando de un 11, un 12%, que es más o menos la misma proporción que hay en las Fuerzas Armadas en general, lo cual a mí me parece sorprendente y admirable, porque es un sitio que podía parecer particularmente hostil.
No, para nada.
No se percibe así, ¿no?
No, nos trata muy bien. La verdad es que no hay diferencia entre un chico y una chica. Somos, uh-huh, personas que estamos haciendo el mismo trabajo.
No, no, obviamente, ¿no? Pero digo, el ambiente mismo puede parecer un poco más difícil de llevar.
No, la verdad es que nos tratan de maravilla.
Hablabais de una privacidad a través de una cortina y de una ducha cada 3 días.
Sí, eso sí. La única privacidad que tenemos es cuando uno se mete en la cama, que cerramos nuestra cortina y ahí lo único que podemos estar solos y hacer lo que queramos.
Y ahí nadie abre la cortina ni nadie te está molestando momento. No digo a vosotras ni a otros. Mi cámara o mi cuarto en ese momento, mi cortina es mi mundo.
Claro, solemos respetar mucho eso. Es nuestro momento de intimidad y tranquilidad con nosotros mismos.
Yo creo que no sería casi imposible, ¿no? La vida, sí, la vida a bordo. Bueno, al final, para lo que estáis es para la guerra. Y no solamente hay que llevar el submarino hasta donde tiene que operar, no solamente hay que haber planeado esa operación, sino que después hay que estar en condiciones de hacer algo con el submarino. Y ahí es donde interviene el operador de armas, ¿no? Daniel López es el sargento operador de armas del submarino Tramontana.
Buenos días, mi coronel. Sí, bueno, una de mis labores dentro del submarino es esa, ¿no? Estoy integrado dentro del destino de armas del submarino y, pues como habíamos dicho, una de las misiones es esa, operar, controlar los torpedos, en caso de que fuese necesario un lanzamiento o algo, pues meterlos en el tubo y hacer la maniobra pertinente para el lanzamiento.
Una de tus funciones, o sea que no es la única tampoco.
No, igual que el caso con Marian, digamos que en submarinos todos valemos un poco para todo, ¿no? Uh-huh. Y adoptamos otro tipo de funciones. Como norma habitual, digamos, mi misión es supervisor de operaciones en la cámara de mando. Entonces, mi función principal es discernir un poquito los datos que nos van a dar de los sensores, tanto del sonar como del periscopio, plasmarlo para que de forma visual el oficial y a posteriori el comandante puedan tener una situación clara de lo que tenemos alrededor.
Claro, es que en un submarino es fundamental tanto la labor de planeamiento previo, ¿no?, que comentábamos antes, como la función de tener claro, como no puedes estar viendo fuera, tienes que de alguna manera estar dibujándolo para que lo pueda ver el comandante, para que tome las decisiones.
La decisión pertinente en cada momento.
Es que hay que ponerse un poco, ¿no?, en la situación de estar en un tubo cerrado y tener que saber qué es lo que hay fuera y explicar qué es lo que hay fuera. Tú empezaste como marinero.
Sí, yo, de hecho, mi primer destino fue submarinos.
¿También como armas navales?
Sí, vine como armas submarinas y continué por promoción interna hasta el curso de suboficial. Estuve 3 años fuera y he vuelto otra vez para continuar con la formación continua y con la especialidad.
O sea, tu herramienta de trabajo básicamente son los torpedos.
Afirmativo, sí.
Lo cual me imagino que a lo mejor entre tus amigos ha ocasionado algún chiste.
Bueno, alguno que otro. Sí, eso es un tema particular y curioso, ¿no?
No he sido nada original, me imagino, en absoluto. Bueno, la gente yo creo que no se hace una idea de cómo es un torpedo.
Bueno, pues un torpedo. Bueno, la gente tiene más en la cabeza igual el misil, ¿no? Claro. Pero el torpedo es pues mucho más grande, son aproximadamente unos 6 metros. Es aparatoso a la vista, es grande.
Bastante gordo.
Y bueno, cuando la gente lo ve, la gente, sobre todo las visitas que vienen a bordo, pues les sorprende, porque no es algo que estén habituados a ver. Es un arma de destrucción bastante fuerte.
Bueno, para hundir un barco hace falta algo potente, ¿no?
Claro.
Entonces, el torpedo básicamente lo que lleva es una propulsión y una carga explosiva.
Sí, digamos que se puede diferenciar en 3 grandes partes, que va a ser la parte de masa proa, la delantera de
lo que viene siendo adelante,
que es donde va a estar la cabeza, digamos que va a ser la espoleta, ¿no?
Sí.
Que el torpedo puede trabajar de varias formas, o por contacto directo o por proximidad magnética. Luego la parte de la batería, que es la parte que va a hacer que se inicie el torpedo.
¿Eso es lo que iría justo detrás de la espoleta?
Sí.
Ajá.
Y la parte de propulsión. Que bueno, ahí es donde está el motor, donde está el combustible que alimenta y demás.
Bueno, nos falta el explosivo.
Y el explosivo, efectivamente, sí.
O sea, el explosivo iría detrás de la espoleta y luego iría la parte
del motor de propulsión.
Exactamente. Entonces, digamos que hasta llegar allí necesitamos llevarlo de alguna manera o va automáticamente el torpedo.
Tenemos varios torpedos, ¿no? Pero fundamentalmente el torpedo que más utilizamos es un torpedo filoguiado. Tiene un carro.
O sea, guiado por hilo.
Efectivamente. Entonces, desde la cámara de mando, del cerebro del submarino, hay una consola que es donde se va a controlar el torpedo
Y o sea, que hay un cable físicamente que une al cable en todo
que
momento,
va a recorrer toda la carrera del torpedo hasta el final de la detonación y desde el cual podemos ir corrigiendo parámetros para llevarlo donde nosotros.
Un cable bastante largo, entiendo.
Sí, son aproximadamente unos 20.000 metros.
Vale, 20 kilómetros, lo digo porque tampoco te tengas que acercar, ¿no?
No, no, claro.
O sea,
ahí
que
tenemos tiempo y espacio para poder.
¿Y cómo vais guiando el torpedo? ¿Tenéis que estar en superficie para poder
inmersión?
Simplemente por las indicaciones que os da el sonar, podéis directamente posicionar.
Luego el torpedo también tiene una cabeza acústica, que tiene su propio sonar.
Ah, claro.
Entonces, con los datos que nosotros teníamos previos, hemos hecho el cálculo para hacer el lanzamiento y luego con el torpedo es capaz de detectar el blanco y nosotros ya desde a bordo mediante la fibra óptica que lo une al torpedo, somos capaces de corregir esos errores o guiarlo hasta donde queremos.
Es decir,
nos da información, ¿no? También nos da información de lo que está escuchando y a partir de ahí pues nosotros tomamos la acción pertinente.
¿Con un solo torpedo se puede hundir cualquier barco?
Sí. Sí, porque la fuerza que tiene de detonación lo que va a hacer es un vacío en la superficie y primero va a hacer que se parta y luego otra vez, ¿no? O sea, digamos que la explosión es...
Sobre todo es la presión que hace el mismo barco, el agua sobre el barco, ¿no?
La onda de choque. Sí. La onda de choque y los barcos muy grandes que alguien puede estar pensando, un portaaviones norteamericano, etcétera, quizá no lo hundiríamos, pero sí lo dejaríamos inutilizado para su propósito principal. O sea, con un solo torpedo es una capacidad ofensiva muy importante.
Eso, hombre, la onda de choque se tiene que sentir incluso en el mismo submarino,
sí.
Por muy lejos que haya sido la detonación.
No, sí, o sea, el alcance o la propagación del sonido en el agua es mucho mejor que en superficie. Estamos hablando de unas 5 veces más, por lo tanto tenemos alcances muy grandes. Estamos hablando que el dato que ha dicho don Daniel respecto del alcance de los torpedos, eso es lo que tenemos que lanzar y por tanto escuchamos a esa distancia. Y una explosión o como la de un torpedo, evidentemente se escucharía a bordo y seríamos capaces de identificar que hemos hecho o que el torpedo ha hecho explosión y ver si hemos hecho blanco.
Seguro que María se tiene que quitar los auriculares para cuando vaya a venir la explosión, porque tiene que ser un sonido realmente impresionante. Como impresionante ha sido la visita al submarino. Nos llevamos unas imágenes preciosas, nos llevamos un recuerdo no solamente del sitio, del almuerzo, del cariño que nos habéis dado, sino pues del valor realmente que tiene la labor de los submarinos. Quizás el gran olvidado, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, que ha hecho tanto de la discreción su virtud, que necesitamos sacarlos un poco a superficie y que se le vea la gran importancia que tienen. Ahora mismo tenemos tres submarinos operativos, tenemos tres submarinos en servicio.
Tenemos tres submarinos en servicio.
Que son el Tramontana.
Tramontana y el Mistral, y luego tenemos el Galerna. Que está ahora mismo en un periodo de mantenimiento prolongado que se llama Gran Carena y por tanto tenemos tres submarinos, son todos de la misma clase, todos son iguales, concretamente de diseño francés pero construidos aquí en Cartagena y son submarinos de los años principios de los 80, concretamente el Tramontana es del 85 y ya está en su último tercio de vida, esperando con ilusión los nuevos submarinos que a partir de 2022 tendrán que estar en servicio en la Armada.
Un salto cualitativo y además tecnología española, fabricación española, que bueno, siempre es...
Sí, es un submarino de diseño y construcción nacional y nos va a permitir tener unos submarinos de última generación y desde el punto desde la perspectiva industrial nos va a permitir entrar en un club muy selecto sobre países con capacidad de diseñar, desarrollar y construir un submarino propio.
Pues nos oímos en breve. Vosotros me parece que va a ser directamente el podcast, porque os va a pillar el día de la emisión navegando.
El día que me ha comentado mi coronel, en esa fecha estaríamos navegando, concretamente haciendo misiones de adiestramiento previas a alguna operación, algún despliegue posterior.
Pues que tengáis una estupenda singladura, una mejor vuelta a casa y nos oímos con el resto de los oyentes dentro de 15 días aquí en Más que una radio, en Nuestros Soldados.
Nuestros soldados. En másqueunaradio.com. nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com.